Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La situación meteorológica sigue reclamando nuestra atención. Mañana muy complicada hoy en la zona de Navacerrada. A pesar de las previsiones, hay quien se ha echado a la carretera sin las precauciones debidas para circular con el coche en medio de la nieve, y el personal de Protección Civil e incluso los vecinos han tenido que auxiliar a varios conductores que han quedado atrapados en la carretera de acceso al puerto.
Está siendo complicada porque mucha gente no está haciendo caso de las recomendaciones, y hay muchos coches sin cadenas, sin neumáticos de invierno, y claro, tienen dificultades para acceder a las zonas. En cuanto hay una pequeña cuesta, pues los coches no suben, patinan.
No es muy difícil de recordar, pero para quienes todavía no lo tengan claro, desde el 112 Comunidad de Madrid, Javier Chivite recuerda una vez más:
no circular por estas carreteras a no ser que sea estrictamente necesario. Si tuviéramos que hacerlo, hay que llevar siempre cadenas en el vehículo o neumáticos de invierno y saber colocar estas cadenas. Asimismo, se aconseja no solo llevar cadenas, sino también ropa de abrigo, el depósito de gasolina lleno, el móvil con la batería cargada, agua y alimentos.
Ténganlo en cuenta, en unos minutos vamos a actualizar la situación en esa zona y también en la otra zona muy afectada por la nieve y por esas fuertes rachas de viento, en la A1. Arranca Fitur. Los Reyes han inaugurado esta mañana en IFEMA la edición número 43 de la Feria Internacional del Turismo, que se celebra por primera vez sin restricciones anti-COVID. Participan 8.500 empresas de 131 países y se esperan más de 200.000 visitantes desde hoy y hasta el próximo domingo. Don Felipe y Doña Leticia se han interesado por el stand de Madrid, que este año corre a cargo del Ayuntamiento de la capital. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida no podía ocultar lo orgulloso que se sentía de cómo ha quedado.
Bueno, la verdad es que se han interesado mucho por el stand, porque yo creo que la verdad el stand ha quedado muy bien, que es lo que queríamos representar. Este stand lo que quiere representar es una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad que se puede disfrutar con los cinco sentidos, y es lo que he tenido la oportunidad de explicarle a los Reyes, que como todo el mundo además saben, son los primeros vecinos de la ciudad de Madrid y que han disfrutado de este día de Fitur, esta inauguración de Fitur, paseando por toda la feria.
Madrid, por cierto, celebrará su día el próximo viernes en la feria. Por lo demás, médicos de familia y pediatras han vuelto a manifestarse, coincidiendo con la huelga en atención primaria.
No se puede atender con calidad en 3 minutos o en 4, es imposible, y para eso hace falta financiación. Si nadie se sienta en la mesa que sea capaz de moverlo de la financiación, no sé a quién estar esperando.
Marcha esta mañana por el centro de la capital. El vicepresidente regional Enrique Osorio ha insistido en la voluntad negociadora del Ejecutivo regional.
No es un problema presupuestario, es un problema de, como digo, ellos han planteado una huelga y una reivindicación por eso. Luego, en ese contexto, ¿por qué me dices ahora que quieres una subida lineal? Es simplemente por coherencia.
El Partido Popular se pone por delante del PSOE en intención directa de voto con un 23% frente al 22,5% de los socialistas, según el CIS de enero, que sin embargo sí otorga al PSOE el primer puesto en estimación de voto tras la llamada cocina de Tezanos. Margarita Robles y Yolanda Díaz son las únicas ministras del gobierno que aprueban, mientras que Yone Belarra, Irene Montero y Fernando Grande Marlaska reciben la peor nota de los ciudadanos. Aumenta la preocupación por la crisis y los problemas políticos casi inquietan a los españoles ya tanto como el paro. Esta es la valoración que han hecho del sondeo el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, y la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría.
La conclusión es que el barómetro del CIS refuerza claramente que Feijóo y el Partido Popular no son la oposición que se merece este país.
A Sánchez ya solo le quita la ideología y un CIS trucado.
El sondeo incluye los efectos de la polémica por la reforma del Código Penal, pero no la que ha generado el protocolo antiaborto de Castilla y León, que todavía sigue dando mucho que hablar. Se lo vamos a contar junto a estas otras noticias que adelantamos en titulares con Enrique López. Detenidas 6 personas del clan de los Limpias como presuntos autores de un homicidio en marzo en San Blas.
En la plaza de Alsacia, los implicados tendieron una emboscada a la víctima tras una disputa relacionada con la separación de su hija. Le dispararon mientras circulaba con su coche, portavoz de la Policía Nacional.
El hecho de que los presuntos autores se dispersaran por diferentes ciudades de España, así como las numerosas medidas de seguridad que tomaban, dificultó la investigación. Los agentes consiguieron localizar y arrestar a los presuntos responsables que se habían refugiado en las ciudades de A Coruña, Sevilla, Palma de Mallorca y Valencia, donde se localizó al presunto autor material de los hechos cuando se disponía a coger un ferry en dirección a Palma de Mallorca.
Campaña frente a los peatones zombies.
Aquellos que van más pendientes del teléfono móvil que del tráfico. El año pasado, según la DGT, en España fallecieron 169 personas atropelladas en vías urbanas. La campaña la ha lanzado Metro Ligero Este en Boadilla del Monte, donde ha sido bien acogida por los vecinos.
Y más a lo mejor por los cascos, eso sí, que no escuchas si viene un coche tal.
Van siempre mirando el móvil y cruzan el paso de cebra mirando el móvil, no miran ni al coche. Y los coches que ahora no suenan tanto.
De hecho, alguna vez sí que me han tenido que llamar la atención.
Van con los cascos y no se fijan al cruzar.
Protesta en defensa de las pensiones frente al Congreso de los Diputados.
Entre las reclamaciones, que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional. Y a quien hemos escuchado protestar hoy en Telemadrid es a Carlos San Juan, conocido por su campaña Soy Mayor, No Idiota contra los bancos.
Los señores banqueros cierran sibilinamente sucursales y cajeros, dejando zonas amplias sin nada. Y ahora lo más hiriente ha sido la supresión o cobro por las libretas de ahorro. No vale que le digan no, una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito le sirve para pagar, para ver el estado de las cuentas de la tarjeta, pero no puede saber cómo está el estado de sus cuentas.
Ucrania investiga el accidente de un helicóptero en el que viajaba el ministro del Interior.
Junto al ministro viajaban varios altos cargos del gobierno del país. Todos han fallecido, en total 18 muertos, entre ellos varios niños, porque el helicóptero estrelló cerca de una guardería y de un edificio residencial.
Y en los deportes, que destacamos, Laura Cabrera.
Que es un miércoles de Copa del Rey, octavos de final, partido único. Hoy juega el Atlético de Madrid, lo hace en el campo del Levante a las 9 de la noche con las bajas de Jiménez y Carrasco. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda. Mañana, a la misma hora, 9 de la noche, turno para el Villarreal, Real Madrid. Tras el entrenamiento de esta mañana, se confirman las bajas de Carvajal, Alaba, Tchouaméni y Lucas Vázquez. Acaba de hablar Carlo Ancelotti, el entrenador. Ha dicho que no va a haber descanso para Courtois y Benzema, que van a ser titulares mañana. Y sobre los momentos de dudas del equipo, ha dejado este titular.
Pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid. Por cierto, no vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni domingo, ni el próximo domingo, ni el próximo partido. Y, por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Y no vamos a salir demasiado tarde, porque este equipo va a competir hasta el final, en todas las competiciones.
En tenis, Rafa Nadal ha caído eliminado en Abierto de Australia en segunda ronda ante el estadounidense McDonald's, con problemas en la cadera. Ha conseguido terminar el partido, pero lo ha perdido. Y en el cuadro femenino, Cristina Buxa ha dado la sorpresa eliminando a la canadiense Andreescu y se ha citado en tercera ronda el viernes contra la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Muy pendientes de la situación en las carreteras, especialmente las de los municipios de la Sierra de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación despejada en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, mucha precaución con este temporal que en toda la comunidad registra viento intenso, y especialmente en la zona de la sierra, la nieve continúa dejando de forma obligatoria el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M601 a su paso por el puerto de Navacerrada. Mucha precaución porque esta situación puede variar rápidamente, así que antes de emprender la marcha han de informarse de las condiciones meteorológicas.
Es muy importante seguir esas recomendaciones. Miramos ahora las calles de la capital. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de finalizar unos trabajos que se mantenían. Han cortado un carril en la entrada al túnel de María de Molina. Se recupera la normalidad en ese punto, pero ha dejado un rastro de tráfico muy lento en esa zona, sobre todo en José Abascal, que se encuentra muy saturada. Por otra parte, tenemos que destacar ya una mayor presencia de vehículos en algunas otras vías de distribución del interior, y en la M30 todavía predomina la fluidez, con un tráfico algo más lento en el enlace de Méndez Álvaro con el Nudo Sur, donde había una colisión que ya ha finalizado y esperamos que poco a poco se normalice la situación.
El tiempo.
Atentos, atentísimos a la previsión meteorológica, cómo va a evolucionar esta situación. Antonio López, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el día más frío de lo que llevamos de año, porque las temperaturas hoy ni siquiera van a llegar a marcar los dos dígitos. Ese viento del norte que ha aflojado, pero el frío polar, el aire polar no se ha marchado, de ahí que tengamos esas bajas temperaturas. Desactivados todos los avisos por viento, pero se mantiene el aviso amarillo por nevadas en cotas superiores a los 1.000 metros, es decir, seguirá nevando en muchas zonas de la sierra, y en cuanto se marche el sol, de nuevo volverán a desplomarse los termómetros. Mañana también será una jornada de mucho frío.
O sea que tenemos por delante noche heladora y mañana, como dices, frío también.
Eso es, y la cota de nieve situándose mañana al principio en cualquier cota de la sierra y luego subiendo por encima ya de los 1.200 metros. El viento de momento no va a ser significativo, pero sí de componente norte, y mañana las temperaturas máximas. Si hoy alcanzamos los 7-8 grados en la capital tan solo, temperatura ligeramente por debajo de lo normal para enero, mañana la situación será parecida. Ojo que vamos a amanecer con tan solo un grado positivo en la capital.
Toca abrigarse más. Gracias, Antonio. En unos minutos nos vamos a ir hasta Navacerrada. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, nos tomamos el primer sorbo de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid visita al Levante en el Ciudad de Valencia. Es la gran apuesta de los rojiblancos para esta temporada. Desde las 8:30 te lo contamos todo en el partido de la Onda, tanto en el 101.3 como en el 106 de la FM. ¡Menudo copazo!
Sonido Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos lo contaba Antonio López hace un instante. Continúa la alerta amarilla por nieve en la Sierra de Madrid. Prácticamente todas las localidades han amanecido hoy cubiertas por un manto blanco que ha alcanzado hasta 10 centímetros de espesor en localidades como Navacerrada. Nos vamos hasta allí. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Toni Dacuña?
Todavía se mantienen los tejados con nieve, pero el cielo ya se muestra despejado. No era así esta mañana en localidades como Navacerrada, aunque Maro Caña, concejal de Medio Ambiente, asegura que ya están acostumbrados.
Nuestros almacenes están llenos de sal y bueno, estamos acostumbrados a estas inclemencias meteorológicas.
A primera hora, los vecinos retiraban la nieve con sus palas justo antes de arrancar el día. Una situación similar a la de su vecino Cercedilla, Raúl Martín, primer teniente de alcalde.
Anterior, pues que saliera anterior a trabajar y pues la primera hora ya estaba limpia. Prácticamente el tráfico rodado se ha desarrollado sin ninguna dificultad.
No se han registrado incidentes graves, aunque en la tarde-noche de ayer varios vehículos se quedaron atravesados en la carretera de Navacerrada, la M601. Desde Emergencias 112 recuerdan que para cruzar los puertos tanto de Navacerrada como Cotos en la sierra es obligatorio utilizar cadenas o neumáticos de invierno. Seguirá nevando en localidades como Cercedilla y Rascafría hasta última hora de la tarde.
El otro punto también muy afectado por esas nevadas es la carretera A1. La situación obligó a interrumpir ayer la circulación de camiones y vehículos articulados desde el Molar hasta pasado el puerto de Somosierra, pero esta mañana se ha podido reabrir el paso en esa zona.
Es bastante peligroso cuando vas, sobre todo yo voy vacío y es peligroso, entonces está bien que si hay problemas en la carretera y eso la Guardia Civil te pare, vamos, y es normal. En cuanto ellos ven que hay problemas o va a nevar o eso, te paran.
Y en la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha reabierto el Parque del Retiro una vez que se han realizado las correspondientes labores de revisión del arbolado tras dos días de vientos que han alcanzado los 75 kilómetros por hora. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha explicado que esas rachas han provocado la caída de dos árboles de grandes dimensiones y alrededor de 40 ramas, algunas en zonas de paso.
El protocolo está bien dimensionado, puesto que esas dos árboles de grandes dimensiones y las 40 ramas hubieran podido provocar, al haberse caído en zonas de paso, daños a personas. Por tanto, como digo, las fuertes rachas al final tienen sus consecuencias y yo creo que el cerrar el Parque del Retiro de manera preventiva para evitar esos riesgos y esos daños a las personas, pues es una manera adecuada de hacerlo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Junto al tiempo, la otra noticia del día en Madrid es la inauguración de la Feria Internacional del Turismo, Fitur. La han inaugurado esta mañana los Reyes, una cita que recupera en su totalidad el formato previo a la crisis del coronavirus al retirarse todas las restricciones. Aumenta el número de participantes y sus organizadores esperan superar también las cifras de visitantes de la cita del año 2020, la previa al estallido de la pandemia. Raquel Ruiz.
Los Reyes han recorrido Fitur acompañados de una comitiva compuesta por la presidenta del Congreso, dos ministras y 12 presidentes autonómicos. El recorrido ha tenido paradas, por ejemplo, en los pabellones de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y también Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han hecho de anfitriones.
Bueno, hemos querido representar lo primero de todo la orografía de la región de Madrid, que está representada en este techo, que representa precisamente esta orografía. Tenemos también una representación de lo que son los activos y los pilares básicos de Madrid en términos de promoción turística, como es la artesanía, como es el diseño, como es la gastronomía, el enoturismo, los espacios verdes, los parques, todo lo que tiene que ver con la cultura, con el ocio, el entretenimiento, en los diferentes espacios que veis alrededor.
Bueno, la verdad es que se han interesado mucho por el stand, porque yo creo que la verdad el stand ha quedado muy bien, que es lo que queríamos representar. Este stand lo que quiere representar es una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad que se puede disfrutar con los cinco sentidos, y es lo que he tenido la oportunidad de explicarle a los Reyes, que como todo el mundo además saben, son los primeros vecinos de la ciudad de Madrid y que han disfrutado de este día de Fitur, esta inauguración de Fitur, paseando por toda la feria.
Y entre las novedades madrileñas, el nuevo mapa turístico de metro que ha presentado la consejera de Turismo, Marta Rivera.
Este mapa, que va a gustar a los viajeros de metro, pero también va a gustar a todos los turistas que se acercan a nuestras oficinas y vean que en Madrid, en metro, se puede ir a todos los lugares atractivos, a todos los lugares que merecen una visita.
Una edición de Fitur al 100%, con grandes expectativas para el sector del turismo, que en Madrid ya ha superado los datos prepandemia. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Yo creo que ese ha sido el secreto de nuestro éxito, la autenticidad, apostar por la feria más importante del turismo del mundo, que se celebra aquí en Madrid.
De momento, Madrid acoge estos días a 120.000 profesionales del sector, que dejarán en la ciudad cerca de 400 millones de euros.
Conocido ese recorrido institucional, vamos a conocer un poco más las propuestas que nos vamos a encontrar hasta el domingo en esos recintos feriales de IFEMA. Nuestro compañero Jesús Clemente ha hecho ya la maleta y ha empezado a viajar.
El mundo en ocho pabellones, el mundo es la familia. Bienvenidos a Fitur, Shakti Atri, India.
La filosofía india siempre dice que al mundo es como la familia, Vasudev Kutumbakam, y es como la familia. Entonces, en la familia hay que respetar todo, hay que aceptar todo. Y por eso que siempre recibimos todo el mundo con los brazos abiertos.
Stands multicolores y culturales que recuperan su mejor versión. Actuaciones, performance y curiosidades como el Camino de Santiago coreano. Nos lo cuenta según Geo. En español, Alex.
Montañas Alasan tiene rutas como el Camino de Santiago, pero también en Corea se llama Camino de Olle.
Turismo especializado deportivo, LGTBI+, femenino y turismo hiperpersonalizado. Con Hotel Verse visitamos virtualmente nuestra habitación y en Puerto Rico decimos no al todo incluido. Fermín Carmona, Hotel Verse. Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico.
Vistas incluso desde el balcón.
que es increíble. Es decir, es una de las principales incógnitas o incertidumbres que tienes, ¿no? Tienes primero, ¿a dónde me van a mandar en el hotel, si voy muy lejos de la recepción o no? ¿Qué me voy a encontrar cuando abra la puerta y qué me voy a encontrar cuando abra la cortina? Entonces, todo esto lo resolvemos y además te permitimos elegirlo antes.
Nosotros no estamos en el mercado del todo incluido, ese no es nuestro mercado. Por eso es un mercado más de ese turista que está buscando realmente tener una experiencia.
69.000 metros cuadrados para una torre de Babel en la que sí nos entendemos.
Fitur me hamlok milenge.
Fitur es apeo.
See you in Fitur.
Vejo você en Fitur.
Lo dicho, nos vemos en Fitur.
Pero Fitur también nos ofrece la posibilidad de conocer lo que tenemos más cerca. Los madrileños que quieran conocer, por ejemplo, mejor Aranjuez, lo tienen más fácil desde hoy. 5 rutas formadas por 45 puntos de información explican a los visitantes la historia de la ciudad a través de las nuevas tecnologías. Jaime Domínguez.
Los paneles que se han instalado por toda la ciudad ofrecen una breve información sobre los monumentos, pero también cuentan con un código QR con el que se puede profundizar en su conocimiento o realizar una de las 5 rutas que se han establecido. Magdalena Merlos, archivera municipal, ha sido la encargada de diseñarlas.
Cada una de las rutas es una línea de metro con distintas paradas, pero que cuando uno está en una parada ve que en un momento dado has iniciado una ruta y decides saltarte a otra. O sea, puedes ir combinando toda esta información. El visitante se hace una idea de lo que es y si tiene más interés abre el QR y ahí ya está alimentado con mucha más información, con vídeos y con fotografías del monumento. Y a su vez tiene un desplegable lateral donde puede ver todas las rutas y por dónde puede dirigirse.
Las rutas tratan sobre la formación de la ciudad, la historia de sus edificios, su relación con el agua y la agricultura o las grandes personalidades históricas que han pasado por el Real Sitio. Se quedan fuera el Palacio Real y los Jardines, ya que dependen de Patrimonio Nacional y no del Ayuntamiento de Aranjuez.
2:21.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Antes de asistir a la inauguración de Fitur, Isabel Díaz Ayuso ha presidido la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos, Begoña Alarcón. Entre los acuerdos adoptados hoy hay uno que está muy relacionado con la situación de bajas temperaturas que tenemos estos días. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La contratación en concreto de un dispositivo de emergencia para atender a personas sin hogar durante la campaña de frío. Se destinan 365.000 euros para 2 alojamientos en Madrid capital y otro en San Fernando de Henares. El dispositivo estará activo hasta el 31 de marzo, aunque podrá prorrogarse en función de las condiciones meteorológicas. Enrique Osorio, vicepresidente.
Son 37 plazas, es un contrato que se ha adjudicado a Cruz Roja, 3 inmuebles, 2 de ellos en la ciudad de Madrid y 1 en San Fernando de Henares, este último dedicado a unidades familiares.
Por cierto, Osorio ha informado al Consejo de Gobierno de la presentación del recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto del Gobierno Central que regula el nuevo bachillerato. El Gobierno regional completa así el trámite judicial que inició en el Supremo el verano pasado, cuando ya presentó en el Tribunal el escrito formal. Madrid entiende que el Estado se entromete más allá de lo permitido por la carga ideológica y la falta de contenidos en el currículo, lo que puede conculcar hasta 8 derechos constitucionales.
Porque pensábamos que los conocimientos básicos que debe tener el currículum, que es lo que debe estudiar todos los alumnos en cualquier punto del territorio nacional, eran insuficientes esos conocimientos, había pocos conocimientos y que, por otra parte, se había cargado de ideología.
Un apunte más, el Consejo ha aprobado construir 12 plantas fotovoltaicas en las instalaciones del canal de Isabel II con una inversión de 20 millones de euros. Forma parte del plan solar con el que la empresa pública avanza en las energías limpias.
Rocío Monasterio insiste en su oferta a Isabel Díaz Ayuso para acordar unos nuevos presupuestos regionales. La líder de Vox, que por cierto volverá a encabezar la candidatura de su partido a la Comunidad de Madrid, ha lanzado de nuevo el guante a la presidenta regional en declaraciones a Es Radio.
Hoy, esta tarde mismo, si la señora Ayuso quiere tomarse un café, llegamos a un acuerdo de los presupuestos. Yo estoy esperando.
El vicepresidente regional Enrique Osorio reitera que ya no hay tiempo para sacar adelante unas cuentas autonómicas para este año y vuelve a culpar a Monasterio de no haberlo hecho posible cuando era el momento.
Por tanto, la culpa de que no se haya aprobado este presupuesto es de Vox. Y ahora decir, no, ahora lo arreglamos en un momento. No, no se arregla en un momento. El presupuesto se empezó en mayo. Se presentó al Consejo de Gobierno el último miércoles del mes de octubre y la tramitación parlamentaria fue desde entonces hasta finales de diciembre. Ahora no se puede presentar, no se podría haber presentado el mismo proyecto porque ese proyecto había sido rechazado por la Asamblea. Habría que haber hecho un nuevo proyecto.
Una semana después de que el sindicato Amits decidiera retomar la huelga indefinida, los médicos de familia y pediatras de la región han vuelto a manifestarse para reclamar a la Consejería de Sanidad que negocie con ellos las medidas que demandan en defensa, dicen, de una atención primaria de calidad. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Demandas, buenas tardes, Elia, que siguen siendo exactamente las mismas que hace meses. Así lo han querido manifestar en este nuevo recorrido de protesta de Sagasta a Sol.
No se puede atender con calidad en 3 minutos o en 4. Es imposible. Y para eso hace falta financiación. Si nadie se sienta en la mesa que sea capaz de moverlo de la financiación, no sé a quién estar esperando.
Que aceleren ya la resolución de estos problemas que estamos presentando, ¿no? Pues que llevamos pidiendo lo mismo. Ya no desde noviembre que empezaron las manifestaciones y la huelga, sino desde hace años que se cubran las plazas que están sin cubrir.
A ver, Isabel, podría ser mi hija, concretamente, pero yo creo que ya nos tienes que hacer caso. Quiero decir, no nos cuidas. Y somos la generación del baby boom la que te está pidiendo que te preocupes por nosotros. Y Escudero, hijo, que eres médico. Ayúdanos.
Ha costado llegar a las puertas de la sede del gobierno regional, dadas las obras, grúas, vallas y palés con material de construcción que invaden la Puerta del Sol. Pero aquí han llegado 2 horas después de manifestación cientos de médicos con sus batas blancas y pancartas con mensajes en defensa de la sanidad pública. La atención primaria se defiende, decía una, Ayuso, abuso, otra, o es el momento, ahora o nunca. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico Amits.
Las negociaciones están estancadas, siguen sin respondernos a la propuesta de intermediación con 3 médicos de reconocido prestigio a nivel nacional que les presentamos. Lo peor que está sucediendo y que la población tiene que empezar a entender es que el problema es para la población.
Y aquí han permanecido durante un buen rato después de realizar una pequeña performance en Gran Vía. En esta calle, todos los asistentes se han tirado al suelo como si estuvieran muertos para simbolizar de alguna manera que los médicos y pediatras están en peligro de extinción.
Y desde la Comunidad de Madrid insisten en que se ha intentado dar respuesta a todas las peticiones de Amits, pero que el sindicato cambia sus reivindicaciones cada vez que hay un avance. Por ello, el vicepresidente regional Enrique Osorio cree que lo que hay detrás no es un problema económico.
Si era por esos motivos, si es porque estaban preocupados por el tiempo que destinaban a los pacientes, ya se ha resuelto. Entonces lo que no tiene sentido es salir ahora con una propuesta de lineal. No es un problema presupuestario, es un problema de, como digo, ellos han planteado una huelga y una reivindicación por eso. Luego, en ese contexto, ¿por qué me dices ahora que quieres una subida lineal? Es simplemente por coherencia.
La familia de Ángel y Fernando, los primos de Vallecas desaparecidos y cuyos restos han sido hallados en un vertedero de Toledo, insiste en pedir a la policía que investigue la posible conexión entre la muerte de los menores y la exnovia del mayor de ellos, de Fernando. Los agentes, entre tanto, siguen buscando nuevos restos de Ángel y los familiares se han ofrecido para colaborar en esa búsqueda. Chema Moreno.
Reclaman que se dediquen más medios a la búsqueda en el vertedero Sinaí Jiménez, presidente de la Sociedad Gitana Española.
Que no disminuyan el número de efectivos, sino que aumenten. Ahora más que nunca queremos que aumente los medios necesarios para vaciar ese vertedero, porque queremos encontrar y queremos que nos entreguen al niño Ángel para poder enterrarlo.
Jiménez ha anunciado que van a poner a disposición de la policía un grupo de 250 voluntarios para colaborar en las labores de búsqueda del vertedero.
Estamos dispuestos a colaborar con la policía para ir al vertedero y vaciar ese vertedero y buscar al niño Ángel, porque la familia quiere que aparezca el cuerpo del niño Ángel para poder velarlo y poder enterrarlo.
La familia no se conforma, no van a enterrar a Ángel hasta encontrar su cuerpo y van a contratar a Paco Echeverría, experto forense, para analizar las pruebas ya emitidas.
No queremos una segunda autopsia, queremos y vamos a integrarlo dentro de lo que es el juzgado para que dentro de las pruebas que hay ya, que ha emitido el forense y que va a emitir el forense, pues tener una segunda opinión de un gran experto como es Paco Echeverría.
Mantienen que la familia de la exnovia de Fernando ha podido tener algo que ver en la desaparición de los niños y piden a la policía que investigue más pisos del edificio donde vivían.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Todavía en la crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 5 hombres y a una mujer del clan de Los Limpias como presunto autores del homicidio a tiros de un hombre de 46 años perteneciente al clan de Los Milagrones el año pasado, cuando circulaba con su coche por la plaza de Alsacia en el distrito madrileño de San Blas. El crimen ocurrió a plena luz del día. Los implicados tendieron una emboscada a la víctima tras una disputa relacionada con la separación de su hija. Escuchamos a un portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
El hecho de que los presuntos autores se dispersaran por diferentes ciudades de España, así como las numerosas medidas de seguridad que tomaban, dificultó la investigación. Los agentes consiguieron localizar y arrestar a los presuntos responsables, que se habían refugiado en las ciudades de A Coruña, Sevilla, Palma de Mallorca y Valencia, donde se localizó al presunto autor material de los hechos cuando se disponía a coger un ferry en dirección a Palma de Mallorca.
Un hombre de 73 años se encuentra en estado grave tras ser atropellado esta mañana en Leganés. Ha ocurrido en la avenida de Fuenlabrada. Metro Ligero Oeste ha lanzado una campaña, en este caso en Boadilla del Monte, para terminar con los conocidos como peatones zombies, aquellos que van más pendientes del teléfono móvil que del tráfico. Y es que el año pasado, según la Dirección General de Tráfico, en España fallecieron 169 personas arrolladas en vías urbanas. Lo que no sabemos es cuántas iban mirando el móvil. José Frutos.
Sí, se trata de una campaña de concienciación dirigida especialmente a los más jóvenes. Pretende que reduzcan o eliminen el uso del móvil y auriculares cuando se acerquen o atraviesen las vías. Se han pintado mensajes bastante visibles en varios pasos de peatones próximos al metro ligero y en los propios cruces de sus vías. Instan a desconectar, mirar y cruzar. Luisa Rivero, directora de marketing de Metro Ligero.
Llevamos 15 años circulando, afortunadamente no hemos tenido ningún accidente grave con peatones, pero sí que hemos vivido sustos y hemos pensado, hay que hacer algo. Y de hecho, por eso ha nacido el diseño de esta campaña.
Los últimos datos de tráfico disponibles señalan que en 2021 fallecieron 169 personas atropelladas en vías urbanas. La iniciativa del Metro Ligero parece haber sido acogida con interés en Boadilla del Monte.
Sí, más a lo mejor por los cascos, eso sí, que no escuchas si viene un coche tal.
Van siempre mirando el móvil y cruzan el paso de cebra mirando el móvil, no miran ni al coche. Y los coches que ahora no suenan tanto.
De hecho, alguna vez sí que me han tenido que llamar la atención.
Van con los cascos y no se fijan al cruzar.
Otras ciudades como Ibiza o Guadalajara han optado por instalar el llamado sistema Futura Zombie, una tecnología basada en balizas luminosas empotradas en el pavimento que avisan en los cruces al peatón de la fase en la que se encuentra el semáforo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Del cubo marrón a los parques y jardines, o a suelo agrícola y como abono de gran calidad. Esto después de pasar por la planta de Cantiles de Valdemingómez, que estará funcionando antes de que acabe el año. Mar García, una obra que termina después del verano.
Sí, estamos en esa recta final para esta obra de esta nueva planta de compostaje que se está construyendo en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Cuando esté funcionando antes de que acabe el año, lo que reciclamos de materia orgánica en casa se podrá transformar allí en abono y de mucha calidad. Será una planta para poder alimentar a los parques y jardines. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Esta planta nueva tiene capacidad para 100.000 toneladas y esas 100.000 toneladas serán 25.000 para el abono, como digo, las zonas verdes, parques y jardines. Por tanto, el 80% de lo que recogemos en los cubos marrones de un domicilio acaba o en los jardines y en los parques o como combustible.
La de Cantiles será una planta que genere sobre todo menos olores. María José Delgado es la directora de Valdemingómez.
Tiene unos biofiltros
de enorme potencia, que nos permiten que ningún aire que esté trabaja, que haya estado en el interior de la planta salga al exterior sin haber pasado por los biofiltros. Estamos reduciendo, por una parte, emisiones odoríferas y además estamos evitando emisiones de gases de efecto invernadero.
La fracción orgánica es ese residuo el que más se produce y se recicla en toda la ciudad. De los cerca de 1.400.000 toneladas que se generan, 500.000 son residuo orgánico y restos de poda. En 2025 Madrid quiere reciclar el 55% de todos estos residuos, de los residuos que produce, como exige la Unión Europea.
Más Madrid ha presentado Red Verde, un proyecto de transformación urbana a lo largo de 535 kilómetros de la capital, a través de grandes ejes de la Almendra Central y también de calles secundarias, con el objetivo de fomentar la peatonalización y luchar así contra la contaminación. Según ha explicado su portavoz municipal, Rita Maestre, esta iniciativa es la tercera pata de su estrategia de movilidad, que ya introdujo iniciativas como la creación de carriles bici para Madrid o los autobuses de alta velocidad. El proyecto contaría con un presupuesto de 1.200 millones de euros a desarrollar en dos legislaturas. Maestre explica los principales cambios que conllevaría para la ciudad.
Ampliando aceras, reduciendo el espacio de los coches, reduciendo los carriles de tráfico privado y aumentando la densidad de toda la masa verde y de infraestructura verde de la ciudad de Madrid, a través de árboles, a través de parterres, a través de alcorques, es decir, poner más verde en la ciudad.
Repaso a la actualidad de nuestros municipios a las 2:36. El Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda celebra un nuevo maratón de donación de sangre. Se siguen necesitando donaciones en la región y el centro estará hoy y mañana con su banco de sangre abierto. Mariana Martínez de Mora.
Desde primera hora de la mañana, el Banco de Sangre del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda está recibiendo donantes, algunos nuevos y otros habituales que hoy no se han querido perder la jornada de maratón.
Soy Olga, soy donante habitual y nada, he aprovechado esta maratón para venir a donar y aportar un poquito, ya que siempre hay alguien que va a necesitar para una operación, una enfermedad.
Porque me gusta ayudar a los demás.
Se necesita recuperar reservas. Hace unos días la Comunidad de Madrid organizó un maratón conjunto entre varios centros hospitalarios y hoy y mañana el Puerta de Hierro ha organizado el suyo propio, el habitual de todos los años, que este año ha comenzado con bastante participación. Roberto Fernández es el supervisor del Banco de Sangre.
Muy contentos de momento porque está viniendo bastante afluencia de gente, bastante afluencia de donantes. Recordaros que la donación es un acto altruista que es importante que hacéis porque cualquier día nos puede venir bien a cualquiera. Después de la donación se van a sortear algunos regalitos.
Se sortearán entradas dobles para disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid y de la Orquesta Oficial del Teatro Real de Madrid. Se podrá donar esta tarde hasta las 9 de la noche y mañana durante toda la jornada.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha anunciado un importante incremento en las ayudas sociales del municipio, un aumento para amortizar el impacto de la crisis causada por la pandemia y la guerra en Ucrania entre los más vulnerables. Jaime Moya.
Aumenta en un 17% la ayuda para adquirir productos de alimentación e higiene, pero sobre todo lo hace la ayuda a la vivienda. Este subsidio crece en un 62,5% y podrá alcanzar cifras de casi 500 euros para las familias numerosas en situación de vulnerabilidad. Ignacio Vázquez, alcalde.
Hay unos ratios que se han mejorado. Te puedes beneficiar de hasta 450 euros en el alquiler y un tanto por ciento también en cuanto a la ayuda. Ambas ayudas están concebidas como mensuales y durante un plazo temporal que de 11 meses aproximadamente.
Ayudas que llegan para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania.
Estamos en una época en la que venimos de sufrir mucho, primero con la pandemia, ahora con la guerra, y por tanto también queremos transmitir que el ayuntamiento, pues lo que quiere es lo que ha hecho desde el principio, intentar ayudar y más en las épocas más adversas.
Estas ayudas se enmarcan dentro del programa Vamos Torrejón, juntos nos ayudamos.
Y Adif da los primeros pasos para que Tres Cantos tenga nueva estación de cercanías en la zona norte. Va a dedicar 700.000 euros a licitar la redacción del proyecto de construcción, con lo que el municipio considera que esto ya es una propuesta firme y que verá la luz en los próximos meses. Patricia Cristóbal.
Sí, Adif ha sacado a licitación el contrato para la redacción del proyecto de construcción de una nueva estación de cercanías en Tres Cantos, que se denominará Tres Cantos Norte y estará en la zona de nueva construcción, aproximadamente un kilómetro de la otra estación que tiene la localidad en pleno centro urbano. urbano y justo después de la de Colmenar Viejo. Nos lo ha confirmado el alcalde Jesús Moreno, que destaca que este primer paso es muy importante porque al invertirse 700.000 euros significa que el compromiso de Adif es firme y claro.
Un paso muy importante porque cuando hay un compromiso de invertir más de 700.000 euros para la redacción de un proyecto, ya un compromiso claro, firme, de que se construirá.
También defiende el alcalde que es una buena noticia tanto para los vecinos como para las empresas.
Creo que es una buena noticia para los vecinos actuales y los que puedan venir en un futuro, y también para un mensaje a todos los inversores, empresas ubicadas en Tres Cantos o aquellas otras empresas que estén buscando suelo.
El ayuntamiento va a facilitar la construcción cediendo una parcela y además en el futuro se compromete a construir infraestructuras a su alrededor.
El ayuntamiento lo primero que aporta es la parcela donde se va a ubicar la estación y luego también la construcción de un aparcamiento, de un intercambiador, de autobuses.
Pese a todo, recalcan que queda tiempo para que la estación sea tangible porque solo el plazo de redacción del proyecto podrá extenderse hasta 18 meses.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:41. El gobierno sigue buscando pruebas para argumentar su ofensiva contra Castilla y León por el protocolo antiaborto del que seguimos sin conocer su contenido. El Partido Popular da por zanjada la polémica, pero Vox mantiene el pulso e insiste en que los populares deben cumplir lo pactado, lo que ha llevado a algunos medios a apuntar la posibilidad de que Alfonso Fernández Mañueco pudiera decidir romper con los de Abascal y adelantar las elecciones en esa comunidad autónoma. Noelia Ontoria.
No sería la primera vez que toma una decisión así. Lo hizo tras romper con Ciudadanos por una situación de supuesta deslealtad, adelantando los comicios a febrero de 2022, y menos de un año después las relaciones con sus nuevos socios se tensan y el presidente castellano-leonés podría tener la tentación de adelantar de nuevo esa cita electoral para hacerla coincidir con las autonómicas del 28 de mayo. De momento, el PP Nacional no oculta su malestar con Vox. Borja Semper, portavoz electoral.
Yo creo que lo que los gobiernos necesitan y lo que más necesita Castilla-León y España en este momento es estabilidad, es sensatez y es gobiernos, también vicepresidentes, que se dediquen a ocuparse de los problemas reales de la gente y no a cizañar o a generar incendios.
El gobierno central insiste en el desgaste para demostrar lo que significarían más gobiernos del PP con Vox. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
Que conozcamos exactamente si es cierto que hubo un acuerdo por escrito entre la ultraderecha y la derecha para retroceder 50 años en los derechos de las mujeres. Es imprescindible que lo sepamos y que lo sepamos formalmente.
El PP subraya que el gobierno no puede erigirse en el defensor de las mujeres cuando sigue sin reformar la ley del solo sí es sí, que hoy volvía a defender la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, incluso ante las críticas de la exalcaldesa Manuela Carmena.
Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres.
El gobierno defiende la medida tomada ayer por Igualdad para proteger con pulseras telemáticas a las mujeres que puedan verse en peligro por la excarcelación de agresores sexuales.
Ya tenemos aquí el primer barómetro del año del Centro de Investigaciones Sociológicas que atribuye la victoria en las elecciones generales al Partido Socialista, aunque la cosa cambia si hablamos de intención directa de voto. Una encuesta que se hizo en plena resaca por la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación, pero antes de la polémica sobre ese supuesto protocolo del aborto en Castilla y León, Eva Prat.
El PSOE volvería a ganar las elecciones si se celebrasen hoy con un 30,2% de los votos, cerca de 2 puntos de distancia del Partido Popular, que obtendría el 28,5% de los sufragios. Todos los partidos pierden estimación de voto respecto a diciembre. Los socialistas 4 décimas, 1 décima los populares y 2 Vox. La única fuerza que sube es Unidas Podemos con 2 puntos más hasta el 14,2%, mientras que Ciudadanos se mantiene en un 2,9%. Los dos principales partidos valoran de forma dispar la encuesta. Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal Socialista, y Elías Bendodo, coordinador general de los populares.
La conclusión es que el barómetro del CIS refuerza claramente que Feijóo y el Partido Popular no son la oposición que se merece este país.
A Sánchez ya solo le queda la ideología y un CIS trucado.
Pero el PP estrecha su distancia e incluso ganaría el PSOE sin la cocina del CIS. Así, si hablamos de intención directa de voto, es decir, la que refleja la respuesta espontánea de los encuestados sin tener en cuenta otras variables como simpatía o afinidad ideológica, el PP adelanta en medio punto al PSOE y suma un 23%.
En cuanto a los problemas que preocupan a los españoles, la economía sigue en primer lugar del ranking y creciendo, Eva.
Aumenta la inquietud de los españoles por la crisis en 5 puntos, que continúa encabezando la lista, y los problemas políticos escalan de la 5ª posición a la 3ª. En el 2º lugar repite el paro, aunque ese puesto lo ocupa la sanidad, cuando la pregunta es por cómo afecta de forma individual el problema.
Y vamos ahora con la valoración de los líderes políticos, porque solo 2 aprueban. ¿Qué más dice el sondeo?
Que aunque los españoles siguen desconfiando mucho de Pedro Sánchez, lo hace un 71%, es a la vez el preferido de los encuestados como presidente del gobierno, con un 22%, frente al 16% que elegiría a Núñez Feijóo o el 9% que opta por Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda es, de hecho, la líder más valorada, con un 4,8 de nota. El peor, con un 2,7, es el presidente de Vox, Santiago Abascal. Respecto a los miembros del gobierno, solo 2 aprueban: Yolanda Díaz, que ya no recibe la mejor nota y se ve superada también con un 5 por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Jone Belarra, Irene Montero y Fernando Grande Marlaska tienen la peor nota.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Irrumpió en la escena pública para denunciar los excesos de la banca y la marginación de las personas mayores. Su campaña Soy Mayor No Idiota, reclamando una atención más humana, reunió 600.000 firmas y consiguió incluso arrancar a la ministra Nadia Calviño un compromiso para defender a los usuarios de banca. Sin embargo, Carlos San Juan denuncia que muchas de esas promesas todavía no se han cumplido. Ángel García.
San Juan dice que ya lo veía venir cuando los protocolos con los bancos eran voluntarios y autoevaluables, es decir, como si el examen lo corrige el propio estudiante. Por eso, aunque han mejorado algunas cosas, como los horarios, aún queda mucho por hacer.
Los señores banqueros cierran sibilinamente sucursales y cajeros, dejando zonas amplias sin nada. Y ahora lo más hiriente ha sido la supresión o cobro por las libretas de ahorro. No vale que le digan no, una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito le sirve para pagar, para ver el estado de las cuentas de la tarjeta, pero no puede saber cómo está el estado de sus cuentas.
Carlos San Juan no se rinde y está dispuesto a promover movilizaciones para exigir al gobierno que aprueben ya la prometida ley del defensor del usuario financiero.
Para los mayores, España no va bien. España no es país para viejos. Vehicular este malestar, esta auténtica agresión hacia los mayores, que somos casi 10 millones en España, y votamos, planteamos una movilización, visibilizar ante el gobierno que no nos hemos rendido.
Y pide a los bancos que cumplan con su función de servicio público. Y si no ven rentable la gestión de las pensiones de los mayores, el gobierno, dice, debería buscar un plan B para hacerlo sin ellos.
Hablamos ahora de un gasto muy habitual en las familias con hijos. Continúa el incremento en la demanda de las clases particulares. En el curso 2020 se gastó en España 1.700 millones de euros en ese concepto. El 47% de los estudiantes acudieron a ellas en algún momento del año. Pedro Lorente.
Las clases particulares siguen siendo una inversión utilizada más por hogares ricos, pero cada vez la diferencia es menor. En alumnos de escuela pública el gasto es de 235 euros cada año escolar, en la concertada de 300 y en la privada de 483 euros. También depende de la renta las asignaturas demandadas. Ángel Martínez, economista.
los hogares de renta más baja se decantan más por el refuerzo de materias curriculares centrales que no son idiomas, y a medida que va creciendo la renta del hogar, sin embargo, va aumentando el peso, por un lado, de la enseñanza no reglada de idiomas, que puede ser tanto inglés, pero también otros idiomas, que ya tiene que ver más con perfeccionamiento.
Juan Manuel Moreno, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED, pide las clases de refuerzo gratuitas para reducir la desigualdad.
Ese tercio del gasto en clases particulares que va a clases que llamamos de apoyo, refuerzo, recuperación. Esas clases deberían ser gratis y deberían ser proporcionadas desde dentro del sistema educativo.
Desde 2006, las clases particulares han aumentado un 150%. Esto se debe a la competitividad del mercado laboral.
Quieren que sus hijos vayan a una buena universidad, que estudien una carrera de prestigio. Y en segundo lugar, me parece que el mensaje que mandan las familias es que quieren también una atención lo más individualizada posible.
En el caso de Madrid, está la cabeza de gasto por alumno con un total de 350 euros al año, pero a la cola en personas que asisten a ellas. Esto se debe a que el precio por clase es mucho mayor al de otras comunidades.
Ucrania investiga el accidente de un helicóptero en el que viajaba el ministro del Interior. Junto al ministro viajaban todos los miembros de la cúpula de ese ministerio. Han fallecido. El balance provisional a esta hora es de 18 muertos, a los que hay que sumar cerca de una treintena de heridos. Entre las víctimas hay varios niños, porque el helicóptero se ha estrellado cerca de una guardería y de un edificio residencial. Los equipos de emergencias siguen buscando víctimas a esta hora bajo los escombros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2:51 minutos es tiempo ya para abrir la ventana a la información cultural que nos trae como cada día Isabel García Regadera. Isa, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues abriendo la ventana de entrada, mucho fresquito, pero también muy buenas noticias. De entrada, pues esas últimas adquisiciones por parte del Ministerio de Cultura de los cuadros Lactatio de San Bernardo, pintura atribuida a Gonzalo Peris para el Museo del Prado, y Retrato de Doña Luisa de Mendoza y Mendoza de Antonio Ricci para el Museo de Guadalajara. Así que ojalá los veamos expuestos muy pronto. La que sí podemos ver ya es la muestra Mauthausen Memorias Compartidas, que hoy abre al público en el Centro Sefarad Israel. Estará hasta el 17 de junio. Y esta tarde, coincidiendo con su inauguración, habrá una mesa redonda a partir de las 6. La exposición recuerda a los judíos y republicanos españoles deportados al campo de concentración de Mauthausen. Escuchamos a Josep Calvet, comisario de Mauthausen Memorias Compartidas.
En esta exposición reflexionamos sobre la memoria de la deportación al campo de Mauthausen, tanto de republicanos españoles como de judíos que se encontraron en este campo de la muerte entre 1940 y 1945, y reflexionamos también sobre la memoria que ha quedado de esta deportación a partir de los testimonios, de los libros, de los relatos que tanto judíos como españoles han publicado y han dejado escritos de esta terrible experiencia.
El Museo Thyssen ha presentado la segunda edición de Visión y Presencia, un ciclo de performance comisariado por Semiramis González, cuyo objetivo es dar visibilidad a las mujeres creadoras y establecer una relación entre el arte y la igualdad de género. Ya durante el pasado año, un miércoles al mes, el público podía interactuar con cada una de las artistas y sus propuestas.
En esta performance, las 10 mujeres siembran en sus vientres una planta que cura el pasado y hace nacer el futuro. Caminan en fila hasta la obra Mujeres atando las cepas, de 1890, de Henry Edmond Cross.
Hoy miércoles a las 6 de la tarde se reanudan las citas con la artista Agnès Esonti-Luque. La entrada es gratuita. Y también esta tarde tenemos un homenaje presidido por Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, al escritor, director y productor madrileño José Luis López Linares, responsable, entre otros aclamados proyectos, del documental Goya, el ojo que escucha.
Es un pintor que tiene esas dos cosas que a veces tiene David Buñuel, ¿no? Un lado brutal, muy bárbaro si quieres, muy violento. Y por otro lado, una extraordinaria sensibilidad, ¿no?
Este homenaje a José Luis López Linares está programado por Unidos por la Historia, una asociación cultural sin ánimo de lucro creada para el estudio de la historia de España. Beatriz Paredes Camuñas es cofundadora y presidenta de Unidos por la Historia.
Que surge de la convicción de que los españoles tenemos que reconciliarnos con nuestra propia historia para poder reconciliarnos con nosotros mismos. Y digo con nosotros mismos, no reconciliarnos unos con otros.
La cita para ese homenaje a José Luis López Linares es esta tarde a las 7:30 en el Real Club de Golf La Moraleja. Sin dejar la historia, en el Teatro del Barrio hasta el 26 de febrero podemos ver Señor B, algunos desastres de una guerra. Juanma Díez, autor, dramaturgo y además actor, invita a reflexionar sobre la Guerra Civil Española y la necesidad de hablar de ella, especialmente entre los más jóvenes.
La obra parte de una conversación o una revelación casi con mi prima María, que somos como hermanos, y un día en el pueblo me habla de que su abuelo le fusilaron en la guerra y me habla también de que su padre está escribiendo o ha escrito sobre ello, ¿no? Entonces a mí, en el momento que me cuenta esto, me engancha totalmente la historia, me engancha el querer saber más de algo que me veo completamente ignorante.
Y tenemos Inverfest, también en Fuenlabrada, con dos fines de semana por delante en los que la música se convierte en la verdadera protagonista. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Tres escenarios, la Casa de la Música, el Teatro Tomás y Valiente y el Espacio Joven La Plaza, se han dispuesto para acoger las actuaciones que conviertan a este municipio en sede, junto a la capital, de esta novena edición que trae artistas de renombre, como Robledo, que estará en concierto en Fuenlabrada el sábado 28. En cuanto a este fin de semana, será Solea Morente quien actúe este mismo viernes y Leo Jiménez lo hará un día después. Quiero ir a un lugar mejor, donde el sol recobre. A cada cabeza de cartel le acompañarán invitados fuenlabreños en una apuesta por fomentar y visibilizar la creación local.
Por una oferta cultural de calidad y que permite traer prestigiosos festivales, así como apoyar y promover a las bandas y músicos de Fuenlabrada.
Por cierto, que este jueves la cita será en el Teatro Tomás y Valiente con el actor Alberto San Juan, que interpretará poemas con música en directo.
La aurora llega y nadie la recibe en su boca. Porque allí no
y de Fuenlabrada nos vamos a donde haga falta, porque tenemos Fitur, que es una cita con el turismo, pero también con la gastronomía y la cultura, que nos lleva por todo el mundo y, por supuesto, por toda España. Entre las actividades de hoy en Fitur, la Comunidad de Madrid aprovecha para presentar Luces Cámaras Madrid, una iniciativa de Film Madrid y Madrid Film Office para promocionar la realización de rodajes en la región. Y en el stand de Cádiz, la protagonista es Lola Flores por partida doble, con la conmemoración de su centenario y con la presentación del centro de interpretación dedicado al artista, que abrirá sus puertas en primavera.
De la faraona al faraón de la información, Enrique López. Con él repasamos lo más destacado hasta ahora. Emergencias de la Comunidad de Madrid recomienda no circular por carreteras secundarias en los puertos de la sierra.
Va a seguir nevando en las próximas horas y sigue activado en nivel cero el plan de inclemencias invernales. Es obligatorio el uso de cadenas en Navacerrada, Cotos, Morcuera, Canencia, Navafría, El Cardoso, La Iruela y La Puebla.
Reabierto el Retiro tras dos días cerrado por el temporal.
El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravanti, ha explicado que las fuertes rachas han provocado la caída de dos árboles de grandes dimensiones y alrededor de 40 ramas, algunas en zonas de paso.
El protocolo está bien dimensionado, puesto que esos dos árboles de grandes dimensiones y las 40 ramas hubieran podido provocar, al haberse caído en zonas de paso, daños a personas. Por tanto, como digo, las fuertes rachas al final tienen sus consecuencias y yo creo que el cerrar el Parque del Retiro de manera preventiva para evitar esos riesgos y esos daños a las personas, pues es una manera adecuada de hacerlo.
Refuerzo de plazas de emergencia para personas sin hogar.
Por la campaña del frío y hasta el 31 de marzo. Enrique Osorio, vicepresidente del Gobierno regional.
Son 37 plazas, es un contrato que se ha adjudicado a Cruz Roja.
tres inmuebles, dos de ellos en la ciudad de Madrid y uno en San Fernando de Henares, este último dedicado a unidades familiares.
Los Reyes inauguran en IFEMA la edición número 43 de la Feria Internacional del Turismo.
De Fitur, donde participan 8.500 empresas de 131 países y se esperan más de 200.000 visitantes desde hoy hasta el próximo domingo. El alcalde José Luis Martínez Almeida, orgulloso de cómo ha quedado.
Bueno, la verdad es que se han interesado mucho por el stand, porque yo creo que la verdad el stand ha quedado muy bien, que es lo que queríamos representar. Este stand lo que quiere representar es una ciudad abierta, una ciudad acogedora, una ciudad que se puede disfrutar con los cinco sentidos, y es lo que he tenido la oportunidad de explicarle a los Reyes, que como todo el mundo además saben, son los primeros vecinos de la ciudad de Madrid y que han disfrutado de este día de Fitur, esta inauguración de Fitur, paseando por toda la feria.
Los médicos de atención primaria vuelven a manifestarse.
Una semana después de que el sindicato AMITS decidiera retomar la huelga ininterrumpida, reclaman a la Consejería de Sanidad que negocie con ellos. Desde el gobierno regional reprochan que cambien las peticiones cada vez que las aceptan. Escuchamos a Ángel Hernández de AMITS.
Las negociaciones están estancadas, siguen sin respondernos a la propuesta de intermediación con tres médicos de reconocido prestigio a nivel nacional que les presentamos. Lo peor que está sucediendo y que la población tiene que empezar a entender es que el problema es para la población.
Terminamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos de nuevo mañana a las 2. Pasen una feliz tarde.